Y te llevo ahora al espacio, de Málaga al espacio. Esa semana, la Universidad de Málaga se convierte en el centro neurálgico de la investigación planetaria. La Escuela de Ingenierías Industriales acoge la edición número 8, la octava edición del Congreso de Ciencias Planetarias, con la participación de los principales expertos nacionales e iberoamericanos que tiene este sector. Es un foro clave donde se analiza el presente y el futuro de esta disciplina desde una perspectiva científica, tecnológica e incluso industrial. Uno de los impulsores de este encuentro es el catedrático de Química Analítica, José Miguel Vadillo, a quien quiero saludar. Catedrático, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Catedrático, para empezar, vamos a aclarar el concepto. ¿Qué entendemos exactamente por ciencias planetarias? ¿Qué ramas del conocimiento engloba?
Bueno, es una muy buena pregunta. En principio, ciencias planetarias es un nombre que intenta englobar un montón de cosas, que a todos pues tenemos intuitivamente una evocación inmediata a películas y a nuestro imaginario de ciencia ficción. Y en este congreso, pues dentro de todo lo que es ciencia planetaria, está muy centrado particularmente en exploración de lo que es nuestro sistema solar. En ese sentido, pues se cubre pues un montón de aspectos, porque es una disciplina que tiene pequeños subdominios científicos, si me permiten el término. Hay gente que está especializada en misiones a Marte, gente que le gusta la Luna, gente que está especializada en asteroides, otros les gusta todo porque están metidos en temas de telecomunicaciones. Es un puzzle muy complejo en el que cada piececita, digamos la científica, tiene un papel muy importante. Y aquí realmente pues lo que intentamos mostrar es toda esa transversalidad y que todos aprendamos de todos, porque es una disciplina en la que realmente uno solo es imposible que sepa de todo.
Profesor, de nuestro sistema solar, que imagino que los investigadores llevaréis muchísimos años estudiando, ¿cuánto nos queda por conocer? Si tuviera que poner un porcentaje, ¿sería alto, bajo, mediano? ¿Cuánto nos queda por conocer de nuestro propio sistema solar?
Yo le agradezco la pregunta, es muy interesante, pero es que no soy yo la persona y creo, realmente, soy completamente sincero, creo que nadie con dos dedos de frente o con mentalidad científica se atrevería a poner un porcentaje, porque desgraciadamente, como usted sabe, la ciencia vive en una permanente insatisfacción, porque cada vez que uno da un pasito y se piensa que sabe algo, se le abren 25 puertas nuevas. Entonces, ayer yo me enteré, porque yo estoy aprendiendo como todos aquí, pues que hay, si no recuerdo mal el número, 1,5 millones de pequeños planetas o asteroides en nuestro sistema solar. 1,5 millones, que se van descubriendo cada día a medida que un nuevo telescopio se le mejora una pequeña pieza para que vea más. Cada vez que un nuevo satélite apunta a otro sitio y hay una zona del espacio que no veíamos antes, que ahora vemos, y ahí afloran 20,000 nuevos cuerpos celestes, entonces realmente es imposible hacer esa pregunta. El espacio es abrumador, por definición.
1,5 millones de pequeños planetas o satélites que desconocíamos que existen en nuestro sistema solar. Madre mía. Qué locura,
sí, son pequeñitos, no es el tamaño, a lo mejor tienen 3 metros uno y el otro tiene 25 kilómetros, pero son cuerpos celestes, si los queremos denominar de una forma muy muy genérica, que están por ahí dando vueltas. Todos, me imagino que del tiempo del colegio, pues recordamos el cinturón de asteroides, siempre nos lo cuentan, ¿verdad? Eso lo teníamos claro que existía, pero lo que no nos cuentan es la cantidad de cometas y meteoritos y cosas que hay por ahí dando vueltas, que son muy pequeñas y no se veían, o por falta de la tecnología suficiente, pues no éramos capaces de verlos. Entonces, nuestras lupas al universo son nuestros grandes telescopios, los satélites que mandamos, y en ese permanente desarrollo de investigación, de ciencia, de tecnología, de investigación base, de sinergia con la industria, pues se va mejorando, cada día hay un ladrillito más, cada día subimos un poquito más altos, ¿no? Aquí siempre me gusta la frase aquella de Newton, ¿no? De que veo más lejos porque me subo a hombros de gigantes. Pues esos gigantes cada vez va haciendo un palmo más alto, un palmo más alto, y vemos cada vez más lejos. Por eso lo digo que es casi imposible dar un número, porque no sabemos mañana qué hito científico ocurrirá que nos permita ver algo más. Siempre refiero, vuestros escuchantes estarán familiarizados, el famoso telescopio, el James Webb, el Hubble primero, que parecía que nos había dado una visión del mundo, del espacio, absolutamente desconocida, pues 20 años después sale el James Webb, y lo que el Hubble hacía bien, este James Webb lo ha adelantado por la izquierda y por la derecha, y nos está dando unas imágenes que no hubiéramos imaginado hace 20 años, cuando pensábamos que habíamos tocado techo en cuanto al conocimiento. Entonces, es un mundo precioso, es un mundo en evolución, es un mundo muy frustrante, porque sabes que siempre te queda un montón de cosas que aprender, pero bueno, el trabajo científico es un trabajo que vive entre la felicidad de lo que aprendes y la insatisfacción de lo que te queda por saber.
Mejor no asomarse a ningún otro escalón, porque si no es más frustrante. Estamos hablando con el catedrático de Química Analítica de la Universidad de Málaga, José Miguel Vadillo. Profesor, en este programa hemos hablado en alguna ocasión de una infraestructura muy singular que tiene la UMA, que se llama, bueno, Cámara Marciana. Exactamente esto, ¿cómo funciona esta cámara? ¿Qué tipo de experimentos se pueden realizar en ella?
Bueno, sí, efectivamente la cámara, la llamábamos cámara marciana, realmente en argot nuestro es una cámara de vacío térmico. Realmente esta cámara fue una infraestructura científica que se solicitó por el profesor Javier Laserna, antiguo director del grupo de investigación, él ya desgraciadamente está jubilado. Lo que solicitó fue una cámara que permitía simular la atmósfera, las condiciones atmosféricas de Marte. En principio, para un tipo muy particular de experimentos en los que nuestro laboratorio estaba y está involucrado, usando láseres, que es nuestra herramienta de trabajo, y permitía simular los experimentos que el rover Perseverance, que está en la superficie de Marte ahora mismo, pues estaba haciendo. Entonces, de alguna forma, permitía simular los datos generados por el rover, que vuelven a la Tierra y procesa NASA y nos lo facilita, pero también tener la posibilidad en la Tierra de hacer experimentos nuevos que permitan, si se dan una serie de circunstancias, que cuando ocurran en Marte, si ocurren, pues podamos estar de aviso. Estoy hablando pues de ver nuevos minerales o ver lo que llamamos biofirmas, moléculas, o fragmentos de moléculas que todavía no han aparecido, pero que pueden aparecer. Ese es el núcleo principal de la cámara de simulación. Pero es una infraestructura muy polivalente que también nos ha permitido, pues, por ejemplo, por citar algún tipo de experimento que hemos hecho, ver las condiciones de supervivencia de bacterias, líquenes y hongos que se estudian en el segmento que se llama astrobiología, para saber ese tipo de elementos vivos, de materia viva vegetal, que es muy resistente a las condiciones atmosféricas extremas, cómo aguantarían las condiciones de Marte. También nos permite, por ejemplo, pues incorporar dentro de la cámara elementos electrónicos, incluso pequeños satélites, cualquier elemento mecánico que se pueda usar en misiones espaciales, poder hacerle una prueba de esfuerzo bajo unas condiciones similares a las que podrían encontrarse en Marte o en algunos otros planetas dentro del intervalo de características de nuestra cámara. Es una instalación realmente singular, no hay otra en España como esta, en sus dimensiones y en ciertas propiedades, y hay otras, cada cámara tiene propiedades específicas, y dentro de su tamaño es la segunda más grande de Europa.
Apasionante, profesor. Y yo me quedé en la película de Houston, tenemos un problema, en esa frase, ¿verdad?, de la misión Apolo 13 de la NASA. Ahí me quedé yo con la de cosas que se hacen, por ejemplo, aquí en la universidad. Para terminar, profesor, ¿hay interés entre los alumnos que ingresan a la universidad por este tipo de formación, por el mundo de las ciencias planetarias?
Pues bueno, podría ser un poco cáustico y sumarme a esa tendencia de pensar que nuestros jóvenes, todavía no egresados, pero futuros egresados, pues viven en el mundo del móvil y de la apatía. Y bueno, no quiero decir que haya, bueno, una cierta población que puede ser así, no quiero ser muy, muy crítico, pero mi opinión es justo toda la contraria. Lo que pasa es que sí es cierto que la cantidad de cosas que tiene ahora al alcance de una mano con su móvil hace que el docente universitario tengamos que hacer un esfuerzo mucho mayor para poder atraerles. Lo bueno que tiene este segmento de la investigación espacial es que realmente hace falta hacer muy poquito esfuerzo para hacerla atractivo, igual que las ciencias forenses o algunas otras disciplinas que realmente se venden por sí solas. Entonces, interés hay y, de hecho, hay muchos estudiantes todavía que no han terminado su grado, que están asistiendo libremente a las charlas en el ámbito de la robótica o en el ámbito de la electrónica, porque les llama la atención. De hecho, el coorganizador conmigo del Congreso, el profesor Carlos Pérez del Pulgar, del Laboratorio de Robótica Espacial, nos comentaba ayer que en su experiencia de todo el histórico suyo de estudiantes que han pasado por su laboratorio, más del 80% están actualmente trabajando en industrias relacionadas con el segmento aeroespacial. O sea que realmente sí hay interés y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por hacerlo todavía más atractivo, si cabe.
Pues se está celebrando la octava edición del Congreso de Ciencias Planetarias. Participan expertos nacionales e iberoamericanos de este sector, entre otros, este catedrático de nuestra universidad, de aquí, de Málaga, catedrático de Química Analítica, José Miguel Vadillo, que ha descubierto lo que hemos descubierto todos. Hay 1,5 millones de pequeños planetas por ahí, nada más asomarnos un poquito a nuestro sistema solar. ¿Cuánto nos queda por seguir investigando? Por eso es tan importante y dedicamos este espacio semanal a la investigación que se hace desde la Universidad de Málaga. Catedrático, profesor, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes por dar difusión a estos eventos.